Mateo capítulo 11 y el versículo 25 al versículo 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hace unos domingos prediqué sobre este pasaje de Mateo 11, 25 al 30, en el albergue del Hospital General. Y no me gusta predicar en otras partes algo que no predico aquí. Así que esta mañana estudiaremos este pasaje. Y podemos incluirlo en la serie sobre lo que ¿qué creemos como iglesia? ¿Se acuerdan que tenemos varias series, verdad? A mí me gusta predicar en series. Lo podemos incluir este mensaje en lo que creemos como iglesia. De este pasaje pudiéramos decir que creemos que todas las cosas suceden conforme al agrado de Dios, o como dice en Efesios, conforme a su beneplácito. En versículo 25 leemos: En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nosotros también creemos que todo pasa conforme a la voluntad de Dios, y en cuanto al Evangelio, en cuanto a la salvación, nadie puede ser salvo a menos que Dios le revele el Evangelio, a menos que Dios le dé ese entendimiento. Nosotros creemos que la salvación es de Dios. Es lo que nos dice el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pudiéramos hablar de eso, ya hemos predicado de eso, de hecho, pero esa mañana vamos a enfocarnos en que nosotros como iglesia creemos en la predicación del Evangelio a todo el mundo. Nosotros como iglesia creemos en la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y vamos a basar nuestro estudio del versículo 28 al versículo 30. Contrario a unos llamados hipercalvinistas, si no saben quiénes son estos, le preguntan al hermano Jankowski. Contrario a los llamados hipercalvinistas, nosotros creemos en invitar a todos a que vengan a Cristo. A todos, a todo el mundo. Y esa es la invitación de Cristo, a todos. Nos dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa es la invitación de Cristo, esa es la invitación de la Biblia. En Isaías 55, por ejemplo, leemos: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. He aquí, llamarás a gente que no conociste, gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Venid a mí, venid a mí. Ese es el mensaje de la Biblia. No sé si ustedes han notado la última invitación en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22. Nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Esa es la invitación de la Biblia. Vengan a Cristo, venid a mí, nos dice Cristo. Ahora, ¿qué es venir a Cristo? Los predicadores, muchos hablan de ven a Cristo, pero ¿qué es ir a Cristo? ¿De qué se trata esto? ¿Acaso tenemos que ir al cielo? ¿Acaso tenemos que ir a Jerusalén? ¿Acaso tenemos que ir ante un crucifijo en una gran catedral? ¿Qué significa venir a Cristo? Cuando estaba predicando en el albergue, una persona me interrumpía a cada rato y a veces decía cosas buenas y a veces cosas no tan verdaderas, y yo le puse por sobrenombre el teólogo. Bueno, para que se calmara, ¿verdad? El caso es que una de esas veces me dijo, venir a Cristo se trata de un encuentro personal con Cristo. Venir a Cristo se trata de un encuentro personal con Cristo. Ahora, esto suena bien, pero puede confundir a algunos. Suena un poco místico. Yo tener un encuentro personal con Cristo, se va a aparecer a Cristo, se va a aparecer Cristo, yo lo voy a ver como lo veía Moisés, que es un encuentro personal con Cristo. ¿Voy a ver una luz? ¿Voy a sentir algo? ¿Voy a ver una paloma? ¿Qué es eso? Bueno, venir a Cristo esencialmente quiere decir creer en Cristo. Nos dice Juan, por ejemplo, Juan capítulo 6, y voy a comenzar a leer en el versículo 35. ¿Qué es venir a Cristo? ¿Qué es ir a Cristo? Juan capítulo 6 y el versículo 35 nos dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo entonces? Es fe en Él, es creer en Él. ¿Cómo vienes tú a Cristo? Vienes creyendo en lo que Dios dice acerca de Él. O como dice en Primera de Juan, vienes creyendo el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que Él ascendió, que Él intercede por nosotros. Ahora, este creer, escucha bien, es más que una aceptación mental de Cristo y su persona. Es mucho más que eso. Los demonios, nos dice Santiago, creen en la existencia de Dios y de hecho tiemblan los demonios. Nos dice Santiago eso, y es muy cierto. Los demonios creen en Cristo, pero van a estar en el infierno para siempre. Son demonios. Este creer que nos salva, el venir a Cristo que nos salva y que nos da descanso en el alma, como dice la gran promesa en nuestro texto, es venir con confianza. Es venir y rendirnos a Él, por así decirlo, abandonarnos a Él. Es aplicarlo a Él como el salvador de nuestra alma. Hay gente que cree en los aviones. Los han visto volar, los ven en el aeropuerto. Creen que pueden ir de Hermosillo a la Ciudad de México, en Aeroméxico, Volaris o Interjet. Lo creen. Pero no se suben al avión por nada en el mundo, aunque el Buen Fin está en oferta ahorita en Aeroméxico, y todo está en oferta y hay que ir, y prefieren irse en camión o caminando desde Hermosillo a la Ciudad de México, pero no se suben al avión. Creen en el avión, pero realmente no aplican esa verdad que el avión puede viajar a través del cielo. No se suben por nada. Y así hay gente que dice que cree en Cristo. Es más, tienen una Biblia, pero no tienen la confianza de rendirse a Él. ¿No serás tú uno de ellos? ¿Has estado en la iglesia? Sí, en la iglesia bíblica Monte Oreb. Y tienes una Biblia y aún en tu celular. Y crees que Cristo existió, crees la historia de Cristo, crees que es un Salvador, pero nunca has confiado personalmente que Él te puede perdonar y llevar al cielo. Cristo nos dice aquí, te dice a ti esta mañana, venid a mí, cree en mí, aplica tu alma esta verdad que yo soy el Salvador. Entonces esta mañana, antes de salir de las puertas de esta iglesia, ven a Cristo orando, pidiéndole a Él misericordia, que perdone tus pecados, escuchando tu palabra, su palabra en la Biblia y confiando en lo que Él dice. Ven a Él. Y tenemos una gran promesa, la acabamos de leer aquí en Juan capítulo 6. Y el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No digas, es que soy demasiado pecador. O yo tengo muchas dudas, o yo no comprendo mucho. ¿Qué es eso de hipercalvinistas? Yo nunca había escuchado de eso. Tú ven. Tú ven a Cristo. Como dice el famoso himno, ¿verdad? Tal como soy de pecador, con lo que hayas hecho en tu vida, tú ven a Cristo, es lo que te pide aquí. Ahora, noten quién es el mí. Dice, venid a mí, nos dice nuestro texto en Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Quién es el mí? Pues muy fácil, nos dice el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo ¿quién? Jesús. Dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Entonces, ¿quién es el mí? El mí es Jesús. El mí es el Hijo de Dios, Hijo con mayúscula, por supuesto. Yo pusiera la I mayúscula y la J mayúscula y la O mayúscula también, y las pintara con oro y les pusiera diamantes también. Ahora, esto es muy importante. Aquí no dice, venid a la pila bautismal. No dice eso. No dice, venid al coro. No dice eso. No dice, venid a la iglesia. No dice eso. Claro, debemos bautizarnos. Claro, si tiene buena voz, debe venir al coro. Y claro, por supuesto, debe venir a la iglesia. Pero eso no nos salva. Eso no nos da descanso en el alma. Yo me temo que hay mucha gente que confía de alguna manera que Dios los va a recibir porque se bautizaron. Y hay gente que piensa, bueno, a lo último, en el día del juicio, no soy tan malo. Yo fui a la iglesia una vez a la semana. Dios me va a aceptar. No, por supuesto que no. Aquí dice, venid a mí, y el mí es Jesús, el Salvador. Eso es lo que significa Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, soberano. Entonces, tienes que creer en el Cristo de la Biblia. Tienes que creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Tienes que creer lo que el Padre dice de Él y que Él es el Hijo Salvador soberano. Ven a Él hoy, ya, ven a Él. Hoy es el día de salvación, nos dice en Corintios. Cree en Él hoy, en sus promesas como Salvador. Ahora, noten para quién es la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados, generalmente no usamos esa palabra, la podemos traducir cansados. Es como en Juan 4, cuando nuestro Señor Jesucristo se sentó porque estaba cansado, se sentó junto al pozo de Jacob. Es la misma palabra, ahí se traduce cansado, y la podríamos traducir aquí, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Y nos pudiéramos imaginar a nuestro Señor Jesucristo, antes de decir estas palabras, a lo mejor viendo a alguien entrar por la puerta de la ciudad con un bulto, con una carga, volviendo del campo y muy acalorado, ¿verdad? Muy cansado. Y en ese tiempo, por supuesto, no había pickups, o como dicen en el sur, camionetas, o no tenían 4x4, ¿verdad? Y remolques para jalar sus cargas. Los ricos a lo mejor tenían cabellos, pero los pobres ahí venían con sus bultos y sus pacas. Y podíamos imaginarnos a alguien con una paca de alfalfa pesada, cargando y cansado de su trabajo. Y nuestro Señor Jesucristo es cuando le dice a la gente: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no se refiere al cansancio físico, no se refiere a la carga física, no está hablando del cuerpo, la espalda, está hablando del alma. Como dice el himno, el alma cansada y turbada. Entonces, antes de venir a Cristo, nosotros estábamos cansados, estábamos cargados por nuestros pecados. Los remordimientos pesaban mucho sobre nosotros, era una gran carga. El miedo a la muerte es una gran carga. Y me temo, y es terrible, pero hay algunos que vienen con cargas muy pesadas desde la niñez. Hace años, 2, 3 años, y no voy a decir nada específico ni nombres, por supuesto, pero estaba hablando con un joven y un gran problema que tiene, y me dijo: esto pasó en mi niñez, cuando yo era un niño, y tiene esa carga todavía. Tal vez usted pasó por algo y a un trauma, una carga, un pecado, y trae cargas en su alma de su niñez, y nadie sabe, por fuera contento, por fuera todo bien, pero trae esa carga, ese cansancio. Ahora, si estamos cansados, estamos cargados y venimos a Cristo, Él nos promete: yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, es Cristo el quien dice eso. No es un apóstol. No son las actividades de la iglesia lo que nos hacen descansar. Y hay personas así, ¿verdad? Qué terrible, es que están involucrados en muchas actividades, y para acá, y para allá, y para acá, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para quieren obtener descanso en las actividades de la iglesia, y no lo encuentran. Las actividades de la iglesia no nos dan el descanso del alma, no son los apóstoles, no es Lutero, ni Calvino, ni Spurgeon el que nos da descanso en el alma, es Cristo. Es Cristo que nos dice aquí: yo os haré descansar. Ahora lo voy a decir con mucho respeto aquí. Aquí nos imaginen a Cristo con una varita mágica, y tú vienes a Él y ¡pum!, te da descanso en el alma. No se trata de eso. Cristo nos da descanso en el alma por su Espíritu. El Espíritu Santo aplica las promesas del Evangelio a nuestra alma y nos da descanso. El Espíritu Santo soberano nos da la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. De eso se trata. Entonces, prácticamente hablando, el alma, nuestro ser, nuestro corazón, lo que somos, descubre que Cristo es el Hijo de Dios. Descubre que Cristo es el Salvador de nuestros pecados por pura misericordia. Y descansa como nunca antes cuando escucha Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esas cargas, esos bultos de pecados, esos traumas, esos remordimientos, se caen. No sé cuántos de ustedes han visto la película de El Progreso del Peregrino. No sale en Netflix o cosas así, ¿verdad? Probablemente todavía está en blanco y negro. No sé cuántos la vieron en su tiempo. O han leído, les recomiendo el libro El Progreso del Peregrino. Y el peregrino cristiano ahí va cargando con su bulto. ¿Se acuerdan cuando va repitiendo: la paga del pecado es muerte? La paga del pecado es muerte. Y va con un bulto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y qué pasa con ese bulto, con esa carga? Nos dice que llega la cruz, ve la tumba y se cae, ¿verdad? La carga, se cae el bulto. Y de eso se trata, de que ve la cruz, ve la tumba vacía. Él reconoce: Cristo murió por mis pecados, Él es mi Salvador, y ninguna condenación, es por pura fe, es gracia, no se trata de actividades, no se trata de sentimientos, no se trata que tengo que ver una luz o ser perfecto. Y es lo que da descanso a nuestra alma. Esa carga de sentimientos de culpabilidad se cae. Como dice en Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Se trata de esa esperanza de vida eterna. Y el alma entonces descansa del temor de la muerte, porque a lo último es la gran carga que tenemos, ¿verdad? Cuando descubrimos, no sé, a lo mejor te pasó a ti de niño, como yo, que descubrí la muerte y que yo tenía que morirme algún día también. O de joven que se te prendió el foco, me voy a morir yo también. O de adulto que ya reconociste, ya la Biblia dice a los 70 años y ya me faltan. Y tienes esa carga y ese temor. Alguien aquí del llano, un anciano, me dijo, yo no le tengo miedo a la muerte. El problema no es la muerte. A lo último, el problema es después de la muerte. ¿Qué? El problema es el juicio después. Eso es lo que tememos. Nuestra conciencia teme, tiene esa carga de conciencia. Pero descubriendo a Cristo, descubriendo el Evangelio, descubriendo que hay paz para con Dios por nuestra fe en Cristo, entonces descansamos. Y descubrimos con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque morir es muchísimo mejor. Porque es cuando descansamos al 100% con Cristo. Ahora, generalmente este versículo, estas promesas, se aplican a las cargas del pecado, al cansancio de la conciencia. Y está bien, está muy bien. Si el teólogo del albergue del Hospital General me hubiera dicho, esto es la carga del pecado, yo le hubiera dicho, excelente hermano, muy bien. Y lo primero que hay que resolver, por supuesto, en todas las cosas. Tienes que venir a Cristo para que tu alma descanse de sus pecados. Pero también creo que podemos aplicar esta promesa a otros cansancios del alma, a otros cansancios en la vida. ¿Sí o no? También nos cansamos y estamos cargados por las malas noticias, por Trump, por un terrorismo. Alguien me escribió en el WhatsApp de Estados Unidos, ¿verdad? Recibió el mensaje y luego, pues, que al día siguiente que Trump fue elegido, y con temor, y que ahora qué nos va a pasar. Y nos cansamos, por supuesto, por problemas en el matrimonio. Nos cansamos por problemas con nuestros hijos. Qué triste y angustioso es eso. En la escuela, en el trabajo, la salud misma. Estamos cargados y cansados por deudas, temores sobre el futuro, dónde voy a trabajar, qué me va a pasar, qué va a pasar. ¿Dudas? ¿No tienen dudas que los cargan y los cansan? ¿Y cuándo se va a acabar esto? Y la vida con un sinfín de problemas y tentaciones, que es lo que nos duele más. La carga que como cristianos estamos en Romanos 7. Nos salimos de una angustia y ahí viene otra. Nos cansamos aún por nuestras responsabilidades y por nuestra rutina. Estamos desesperados por Navidad, por el aguinaldo, por las vacaciones. ¿Por qué? Estamos cargados y cansados. Y tratamos de hacer el bien aún. Queremos ser buenos cristianos y estamos cansados de eso. Gemimos con el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? ¿Podemos aplicar esta promesa a este cansancio? Claro que sí. ¿Podemos aplicar esa promesa a estas cargas? Claro que sí. Si nos acercamos a Cristo con cualquier carga de nuestra alma, Él nos da descanso. Ahora, eso no significa que Él nos da $1,000,000 para pagar las deudas que tenemos. No nos promete salud. No nos promete una esposa sumisa, un esposo amoroso, buenos hijos, jefes buenos. Pero nos promete descanso en el alma. Y eso es lo que necesitamos a la hora de la hora. En cualquier circunstancia, lo que más necesitamos es descanso en el alma. Porque puede ser que tú no tengas cargas de trabajo y tú no tengas, es más, puedes tomar vacaciones y no tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, pero hay esas cargas en el alma que necesitas resolver también. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, el cristiano muestra su madurez cuando aprende a venir a Cristo con cualquier carga. No nos dice eso la Escritura. Echa sobre Él tu carga. ¿Verdad? Y Y ese es el cristiano maduro. Cuando echa cualquier carga sobre Dios, ¿cómo dice Pedro? Porque él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces, cada cristiano puede tener este descanso también en cualquier circunstancia, aplicando las promesas de Cristo, de Dios. Y hay miles de promesas. Me dijeron, hay 365. Bueno, yo creo que hay más de 365 más una, ¿verdad? Él nos promete, no voy a leer aquí una lista, ¿verdad?, de promesas. Pueden ver el calendario ustedes. Qué lindas las promesas que podemos tener en la Biblia. Pero en general, Él nos promete, como dice precisamente en 2 de Pedro, Él nos promete todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él nos promete que estará con nosotros todos los días de nuestra existencia, hasta el fin del mundo. Él nos promete que va a guiar nuestros pasos en su providencia perfecta. Y hay promesas para todo entonces. Ahora, que Cristo nos da descanso en el alma no quiere decir que no las vamos a pasar acostados, dormidos, sin hacer nada. No quiere decir que no tenemos que cargar nada. No. Y hay cristianos así también, ¿verdad? Creen que creyendo en Cristo, y es por pura gracia y pura misericordia, y ¡pum! Se acabó, ya no tenemos que hacer nada. No. El Señor Jesucristo nos enseña el versículo 29, véanlo. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo tenemos que hacer. Ahí está la promesa. Hallaréis descanso para vuestras almas. Está después de llevad mi yugo. Ahora, ¿saben qué es un yugo? Ya con los tractores, ¿verdad? Ya no se usan tanto los yugos, a lo mejor en alguna parte primitiva en África o en el Medio Oriente. Los yugos es una madera por la cual se sujetan a dos animales, mulas o bueyes, para que juntos jalen el arado. Ahora, ¿cuál es el yugo de Cristo? ¿Cuáles son las cargas de Cristo? Bueno, el Señor se refiere a sus enseñanzas. Los judíos en ese tiempo, a sus enseñanzas del rabí, les decían los yugos del rabí. Las enseñanzas de Cristo es el yugo de Él. Lo que Él quiere que hagamos como cristianos. En otras palabras, sus mandamientos, sus instrucciones, los mandamientos que tenemos en la Biblia, no más, no menos. Y para el cristiano este yugo, nos dice Cristo, como dice en el versículo 30, es fácil, es ligera la carga de Cristo. O ustedes saben cómo la describe Primera de Juan, sus mandamientos no son gravosos. No es una gran carga, no es muy gravoso ser sumisa al esposo cristiano. No es muy gravoso amar a la esposa cristiana. No es muy gravoso obedecer a los padres. No es muy gravoso criar a los hijos. Es ligera la carga de amar al hermano, de trabajar, de orar, de venir a adorar a la iglesia. Para el cristiano real, esa carga, ese yugo es relativamente fácil. Ahora, siendo realistas, es cierto, por nuestra naturaleza pecaminosa, a ciertos mandamientos se nos hacen pesados. Y en nuestra carne, ¿verdad?, cuando el hermano Paco pone en el WhatsApp, debido a la lluvia y los cráteres de la colonia El Llano, no habrá cultos por la noche. Y la carne dice, ¿dónde está? No voy a decir nombres. ¡Qué suave! Es la carne, por supuesto, naturaleza pecaminosa. Pero como cristianos, a la hora de la hora, el Señor nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y con el tiempo, esas cargas, esos yugos, se nos hacen ligeros. Con el tiempo nos gusta más venir a la iglesia, nos refresca más, descansa más nuestra alma. Y es así como tenemos descanso para nuestras almas, nos dice el Señor. Oh, hay un himno que dice, obedecer cumple a nuestro deber. ¿Se acuerdan? Y es cierto, hay cristianos que dicen, yo ya hice mi decisión, ya creí en Cristo, yo listo para el cielo, no tengo que hacer nada más. No soy salvo por obras. Pero Cristo nos dice, hay un yugo que cargar. Hay una carga que cargar aquí. Somos cristianos, creemos que somos salvos por pura gracia, pero somos salvos para buenas obras. Lo estamos estudiando en Efesios. Ahora, noten que el Señor Jesucristo nos da un secreto para tener y mantener ese descanso en el alma. Nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Al ponerle un yugo a un animal que no es manso, a un animal que no es humilde, ¿qué pasa? El animal relincha, no le gusta, se mueve, se desespera, ¿verdad? Se desvía del surco donde lo lleva el labrador. Y ese animal, para usar una expresión del Nuevo Testamento, va a ser duro para él dar coces contra el aguijón. Pero si el animal es manso, si el animal es humilde, toma el yugo y va por donde el labrador quiere, se le hará más suave el trabajo, más ligera la carga. Entonces, hermanas, hermanos, ¿tienen cargas? ¿Tienen yugos? ¿Tienen cruces? Lo mejor que podemos hacer es aprender de Cristo. Y reconocer, como nos dice aquí, que es un yugo de Cristo. Llevad mi yugo. Es una gran promesa esto. Es el yugo de Cristo. Nos debe animar que es un yugo que cargamos con Él. Y para Él es el yugo de Cristo. Entonces, si es un yugo de Cristo, es un yugo perfecto, apropiado para nosotros, como nos promete en 1 Corintios 10:13. No nos va a dar un yugo, una carga que no podamos cargar. Y también, si tenemos esos yugos, esas cargas, esas cruces, lo mejor que podemos hacer es ser mansos como Cristo, humildes como Cristo. Si Dios pone una carga sobre nosotros, un yugo, una cruz, no digamos, yo no merezco esto. Yo voy a cargar con esto. No. Yo merezco algo mejor. Dios es injusto. Dios no sabe lo que hace. Yo soy más sabio que Dios. Por supuesto que no. Eso no es mansedumbre. Eso no es humildad. Vamos a dar patadas contra el aguijón del gran labrador. Pero si reconocemos que el Señor nos pone un yugo con tal esposo, con tal esposa, que el yugo para nosotros son tales hijos, que nuestras cruces son tales compañeros, tales jefes, y con mucha mansedumbre y con mucha humildad lo tomamos como el yugo de Cristo para nosotros, entonces el trabajo, la familia, la escuela, todo eso va a ser una carga más ligera, un yugo más ligero, cuando nos humillamos como Cristo se humilló. ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar en eso? Esto nos ayuda mucho. Cuando Dios Padre puso sobre Cristo el yugo de la cruz, Él fue muy manso, muy humilde de corazón. Él lo cargó por nosotros. Él no lo merecía ese yugo. Pero lo cargó por nosotros, con mucha humildad. Para mí es de lo más impresionante, Getsemaní, de lo más impresionante cuando Judas se acerca y lo traiciona con un beso. Obviamente, nosotros como humanos hubiéramos pensado, los hubiera destruido a todos. Si él muy bien pudiera haber llamado a una legión de ángeles a destruir a los judíos y a los romanos y a todo el mundo de pecadores. Pero no, él muy, muy manso, muy humilde, tomó ese yugo de la cruz. ¿Por qué? Por, como dice el himno, porque fue de Dios la santa voluntad. Entonces, en el yugo que tú tienes, en tu cuerpo, en tu alma, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, ese cansancio, vas a descansar. Cuando digas, esto es de parte de Cristo, esto es un yugo de Cristo, es lo que me toma, lo que me pertenece llevar, lo que yo debo llevar para Cristo. Dos pensamientos y terminamos. Después de la palabra almas, no sé sus Biblias, yo tengo una pequeña letra L. En sus Biblias a lo mejor no la tienen, una pequeña letra L, o tienen otra pequeña letra ahí. En el versículo 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa pequeña letra L abajo me recuerda que esta expresión viene de Jeremías 6:16. Por así decirlo, el Señor la había usado antes para con su pueblo rebelde, el mismo Señor Jesucristo. Dice en Jeremías 6:16, Jeremías capítulo 6 y el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y el pensamiento aquí es: ¿qué pasa si no vienes a Cristo? ¿Qué pasa si no quieres andar por el buen camino? ¿Qué pasa? Tu alma no puede tener descanso, ahora o por la eternidad. Por así decirlo, ten compasión de tu alma. Descubre ese descanso que Cristo nos puede dar. No digas tú: no andaré, yo no iré a Cristo. No, 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 no. Hoy, antes de salir de esta iglesia, di: yo voy a ir a Cristo. El otro pensamiento es que esta promesa de Mateo 11 podemos aplicarla al último día de nuestra vida, el día de la muerte, el último día, el final. Ese día iremos a Cristo. Como cristianos, literalmente iremos a Cristo. Él nos dirá: venid a mí, y nosotros iremos a Él. Y será entonces cuando nuestra alma tenga 100% de descanso. La semana pasada falleció la hermana García, la madre de nuestra hermana Luz del Carmen. Y en el funeral de nuestra hermana Rosalba, comenté, escuché cuando iba a predicar allá, que la hermana Luz del Carmen fue con una vecina para avisarle que había fallecido su amiga, y esta vecina es una anciana también. Y la vecina le dijo a la hermana Luz del Carmen, después de que le comentó y le anunció, le avisó, la anciana le contestó: qué envidia, qué envidia. Y es cierto, ¿verdad? Qué envidia estar descansando al 100% nuestra alma con el Señor. O todo comienza hoy, si has venido a Cristo o no. Porque si esperas al último día y vas al día del juicio sin haber venido a Cristo, dices: no quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero ese yugo, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ir a Cristo. Entonces será totalmente lo opuesto. No tendrás un descanso en el alma. Tu alma seguirá cansada, atormentada, sin fin, por toda la eternidad. Ven a Cristo. Hoy, esa es la invitación de Cristo, es la invitación de la Biblia, es la invitación de esta iglesia, es lo que nosotros creemos como iglesia. Esta invitación es para todos. Oremos al Señor.